Rodriguez. En la parte del estribillo lo que dice es: me dejó el día después de Navidad, que es hoy, 26 de diciembre. Y he comenzado con esta canción aquí, seguramente mi buen amigo Mike Vázquez, el hombre de la agenda, que tiene anotado los programas hasta el año 2042, que vamos a hacer aquí en Radio Televisión Martí, en la barbacoa de Pepe. Y él está sentado, ahí le está sentado, déjame mirar atrás, él está sentado a la, está sentado a la siniestra de Viñoli. O sea, está sentado a la izquierda de Viñoli, no está a la derecha, está sentado a la izquierda, como el diablo. Él dice que el diablo estaba a la siniestra de Dios. Ahí están los dos y se ríen ahí, están saludando, y los quiero saludar, pero sobre todo en el caso de Mike, porque con esta canción que canta Blink-182, Mike debe estar feliz, porque esta es una canción que forma parte, con la edad que él tiene, esta forma parte de su ajuar de estética musical de la época de esta banda Blink-182. Y esta canción se llama Boxing Day. O sea, Boxing Day no tiene que ver el día del boxeo, no. El día de las cajas, sí. Pero vamos a escuchar la canción un poco para contar exactamente por qué traje la canción y por qué Mike está feliz.
I'm empty like the day after Christmas, swept beneath the wave of your goodbye. You left me on the day after Christmas. There's nothing left to say, and so good night.
Dice la letra: me dejó el día después de Navidad y no tengo nada más que decir. Imagínate tú, lo dejaron plantado. No tengo nada más que decir, así que nada, buenas noches. Yo en este caso, como dice Mike, se llevó el regalo, ¿eh? Pero se llevó el regalo. Y dice la canción, así que no me queda nada más que decir buenas noches. Bueno, buenas noches, estoy en este momento diciendo yo aquí, soy tu amigo Pepe Forte, aquí en la barbacoa de Pepe. Digo por qué Mike está feliz, insisto en el hecho que Blink-182 es esta banda, que mucha gente cree que Blink-182 es una banda británica, no lo es. Es una banda americana, californiana, de estas que son fundadas ya, esto es en el movimiento, yo diría que casi prácticamente en las postrimerías, que siguió caliente, ¿sabes?, en los 90, pero en las postrimerías del movimiento de la música punk, que realmente nace, acuérdate de Sex Pistols, el movimiento de música punk nace a finales de los 70, y fue una especie de movimiento de transición entre el rock and roll y el disco, que es lo que estaba en ese momento, camino al New Wave, y siguió andando. Lo que pasó fue que el New Wave en los 80, que es un programa que Mike anotó que voy a hacer aquí, el New Wave fue tan fuerte que terminó aplastando un poco al punk. El punk otra vez tiene esta especie de revival que comienza a finales de los 80 y tiene sobre todo gran importancia en los 90. Y esta banda, Blink-182, fundada en el año 1992, va por ese camino. Claro, tiene elementos de música folk y una serie de cosas. Esta banda forma parte, vamos hablando así ahora aquí a la cubana, de ese potaje, en el cual hay otros grupos, ahí está el caso de Green Day, el caso de Nirvana, están metidos ahí. Y esta canción la traje porque la canción se llama Boxing Day, pero primero déjame contarte rápidamente acerca de la banda. Y esta banda, el nombre de Blink-182, Blink, en imagínate, Blink es pestañear. Y el nombre es tan loco, se pronuncia Blink-182, o sea, 182. Pero ellos dicen en inglés el nombre de la banda es 182, no es 18, puede ser 182 o podría ser 182. No, no es así, es Blink-182. Y yo pensaba realmente que, primero cuando vi el nombre me parecía que era Blimp, que significa dirigible, 180, pero es Blink. Y el asunto está que Estados Unidos, yo no sé si tú lo sabes, los medios tienen obsesión por el pestañeo. Hace años, incluso los sociólogos y los psicólogos analizan el lenguaje de la persona cuando habla del pestañeo, y hay cosas que dicen que la persona que pestañea mucho o está mintiendo o está en una situación incómoda o está nervioso y todo eso. Por ejemplo, yo recuerdo que la primera vez que yo vi esto fue en el año 91 cuando Hussein se puso caliente en los medios, porque acuerda que invade en septiembre del año 90, invade Kuwait, eso fue en agosto del año 90, y apareció públicamente no sé qué lugar ahí, y ya yo vi una vez un reporte en ese momento que él estaba dando el discurso porque él se metió en Kuwait, y le habían contado que había pestañeado no sé cuántas veces por minuto. Ya Estados Unidos venía, claro, con los medios de la televisión, que ya en esa época tú parabas el video y pues mira, pestañeó una vez, anota Mike, y para que Mike anotaba en la agenda, anotaba otra que pestañeó así, y tres veces, y cuatro, y salió la cantidad de veces. Yo me quedé frío. ¿Cómo Estados Unidos podía hacer un inventario y estadísticas de cuántas veces un tipo pestañeó en televisión? Y ocurre que esto de Blink-182, ocurre que el nombre, esta banda primero, el nombre que primero tuvo, le pusieron Duct Tape. Y Duct Tape es un adhesivo que se vende aquí en Estados Unidos, que se utiliza sobre todo mucho seguramente alguien de la tía Hialeah te ha mandado para allá Duct Tape. Se utiliza mucho en los conductos de aire acondicionado. Ellos le ponen a la banda primero Duct Tape, pero ocurre que había una banda electrónica, creo que era inglesa, que se llamaba igual. Entonces la discográfica le dijo, no te puedes llamar así. Le pusieron Blink. Y le pusieron Blink, creo que había otra banda que se llamaba Blink. Tienen que cambiar otra vez. Dime tú, otra vez cambia de nombre. Eso le pusieron Blink 182 porque, totalmente alucinado, los miembros de la banda han dicho que el personaje de Mike en la película Godfather, no, perdón, el personaje no de Mike, es que estoy hablando de Al Pacino. En Scarface, el personaje de Tony Montana, que lo hace Al Pacino, que la película tiene mucha violencia y tiene muchísimas malas palabras, Mike dice la que se llama aquí en inglés The F Word, que es la palabra más fea que se puede decir aquí, y que según, parece que la contaron, según el inventario, el personaje de Scarface en la película de Scarface, la película homónima, dice esa palabra 182 veces. Yo no sé qué locura de nombre, pero te quería contar esto aquí hoy, que esta banda se llama así, Blink 182, por la cantidad de veces que el otro dijo la mala palabra ahí justamente en la película. Bueno, habiendo dicho, te he contado esta historia. ¿Por qué comencé con la canción? Y la canción se llama Boxing Day. Porque déjame contarte, ¿qué cosa es el Boxing Day? Hoy es 26 de diciembre. Quiero felicitarte por la Navidad que fue ayer. Estamos todavía en el periodo navideño que corre hasta el día 31, porque es cuando se acaba el año. Estamos en estas fiestas. En el caso de Cuba, que lamentablemente ya no existe, cuando era niño las Navidades eran más bonitas que en ningún lugar, como pasa en España, porque se extendían hasta el día 6, que es el Día de Reyes. Pero que sepa yo, ni a Melchor, ni a Capar, ni a Baltasar, nunca más les han dado visa para entrar en Cuba. Bueno, whatever. Te quiero felicitar, espero que hayas pasado un magnífico día ayer, no tanto en Cuba como aquí, porque la Navidad se observa de otra manera, pero el 24 de diciembre, que es el Niño de Nochebuena, sí, ya ese programa lo hicimos el otro día acá. Nada, te quiero felicitar y espero que lo hayas pasado también. Pero ¿por qué te estoy haciendo el programa hoy dedicado a Boxing Day y traje esta canción de Blink-182 que se llama Boxing Day, en el cual la letra dice que ella lo dejó, lo abandonó el día después de Christmas, que es la otra manera en que se le llama el 26 de diciembre. Y la letra de la canción, lo que el tipo no se lo olvida eso porque lo dejaron ese día botado. En fin, vamos ahora. El asunto está que te quiero contar lo que para mí fue qué cosa es el Boxing Day. Cosa que yo, a pesar de mi constante inclinación al mundo anglo y todo eso, yo francamente yo no sabía. El día 25 de diciembre del año 2007, mi esposo y este servidor tuvimos un día magnífico, porque aparte, como fue, como siempre aquí se observa el 25, ese día del día viene en la mañana Santa Claus, para los niños, deja los juguetes, para los adultos, para lo que fuera. Y ese día tuvimos, como siempre, la reunión de familia, casi todo el mundo en la casa, con con los hijos y con la familia, los amigos más cercanos y más queridos, todo eso. Y esa noche, habitualmente a mí siempre me gusta irme de viaje el día 26 de diciembre en Estados Unidos, por carretera o fuera. Y ese día decidimos que el día 25, nunca lo habíamos hecho, decidimos salir del país de vacaciones y nos fuimos a Inglaterra. Eso fue, repito, el día 25, el día de Navidad por la noche, el día 25 de diciembre del año 2007. Por cierto, déjame contarte que ese es un día en que hay la cantidad de pasajeros baja, porque la gente vuela muchísimo hasta el día antes, hasta el día 24, y quien aterriza el día 25 va a estar, generalmente el 25 ya no. La gente vuela muchísimo hasta el día 24, comienza mucha gente otra vez a volar el día 26, porque se acabó una vez y regresan. Por ese día vuela muy poca gente, y por esa razón fue que logramos un especial en business class, o sea que los aviones se dividen un día más o menos, la aerolínea, en primera clase, que es esa butaca. En esa época no había butacas acostadas todavía, ahora sí. Las butacas acostadas, después está business, que es bien, las butacas son bien cómodas, lo eran antes y lo es ahora, el servicio es especial, y atrás viene lo que se llama clase económica, clase turista. Había un especial para ese día y logramos pagar business class. Nos fuimos ahí, nos fuimos una de las dos líneas aéreas, que por razones obvias aquí, por asunto de comercio y todo eso, yo no voy a mencionar. Aquí a Miami, históricamente han visitado dos líneas aéreas británicas. Y ahora que digo también esto, lo que quiero es que viajes conmigo, y todo eso es el programa que tenemos hoy. A mí me gusta, siempre irme de vacaciones me maravilla. Siempre salir a vacaciones fuera del país es una maravilla y me encanta. Pero yo tengo una teoría, esa medio loca. Tú que estás ahí viviendo en Cuba ahí y quisiera que compartieras esto conmigo. Yo procuro, a veces no es posible, yo procuro cuando me voy de vacaciones fuera, en avión, prefiero salir de Estados Unidos. El regreso también, me importa menos, pero la salida. Me gusta ir en una línea aérea extranjera. Porque las líneas extranjeras, yo que vuelo tanto domésticamente, la línea aérea extranjera, desde que tú subes, esto es una locura de mi parte, yo no sé si tendrás razón o no, pero es un feeling que yo tengo, una sensación. La línea aérea extranjera, cuando tú entras, es como si ya estuvieras entrando en el país. ¿Por qué? Porque las aeromosas son del país, tienen el acento del país, la decoración del avión es de esa manera, el menú dentro del avión ya forma parte de lo, a pesar de que aquí se lo distribuyen aquí, saliendo vuelos, es americano, pero tiene un acento. Tiene el acento básicamente de la comida del país, de manera que ya tú comienzas a paladear, a sentir la sensación del país al que tú vas si te montas en una aerolínea extranjera. Si te montas en una americana es como todavía, es como la línea aérea americana. Porque en ese caso volamos en una de las dos líneas aéreas que vuelan a Miami, a Inglaterra, a Londres en este caso, y nos fuimos ahí. Tremendo viaje, qué maravilla. El 25 por la noche, después de haber tenido el día en la casa de Navidad, con los regalos y todo eso, qué bueno, qué bonito coronar. No lo he vuelto a hacer. Coronar el día yéndome pues a Inglaterra, que era uno de mis grandes sueños. Yo tenía lo que me hice una viaje por mi cuenta, que yo titulé, y parte de eso te lo voy a comentar aquí hoy, yo lo titulé From the Titanic to Liverpool. O sea, se llamaba From the Titanic to the Beatles. O sea, desde el Titanic a los Beatles. ¿Por qué? Porque fui a Southampton, de donde salió el Titanic, yo soy un obseso del Titanic, y fui también a Liverpool, que tú sabes que es la ciudad natal de los Beatles. Ok, qué maravilla. Volamos la madrugada entera, ahí, claro que dormí, qué sé yo, pero me tomé mis tragos ahí y mi comidita especial en business class, que el avión estaba vacío estaba el avión y todo eso. Y aterrizo pues en Londres el día 26 de diciembre, y ahí viene ya el primer choque, y yo no lo sabía. A pesar de que siempre he estado al tanto de cultura anglo, yo no lo sabía. Aterrizo ahí en Heathrow, mi primera vez en Inglaterra, qué gran emoción, frío. El típico clima londinense, todo nublado, con la lloviznita esa pertinaz que yo no sé cómo la gente puede vivir ahí, a pesar de que a mí me encanta el país. Y el primer choque. Habitualmente cuando uno llega a los países en Europa, ya uno desde que llega empieza con el metro. Hay un metro magnífico que va al aeropuerto de Heathrow, que sale a la estación de Paddington, que esa es la otra cosa. Cuando traiga el programa de los metros, que es muy interesante, voy a tener un acento especial en el metro de inglés, que es el primero. El metro de Londres es el primero del mundo, imitado después por los demás. Una maravilla. Y a mí me encanta, a mí me vuelve loco en el buen sentido de la palabra cuando estoy en Londres, en el metro. Es que a mí me encanta, me gusta tanto Inglaterra, al punto que yo creo que fui inglés alguna vez en mi vida. Y me encantan los nombres, los nombres son Baker Street, Paddington. Nada, esos nombres de las estaciones de trenes en metro me encantan. Y el de Paddington es el que finalmente sale de ahí del aeropuerto a un metro distinto. ¿Y qué pasa? Cuando llego ahí, ya el metro no estaba yendo a Paddington. ¿Por qué razón? Porque era Boxing Day. ¿Y esto qué cosa es? Entonces, el primer choque que fue, que incluso no pude ya, finalmente tuve que ir al hotel, que supuestamente iba a ir en metro. Mi esposa es habilidosísima en eso, que busco hoteles que están cerca de la estación del metro para entonces ir a pie de una manera muy cómoda. Y no, ya explotó ahí el esquema, porque el metro no iba donde tenía que ir, porque el metro estaba cerrado, esa estación de metro estaba cerrado. No todo cerrado. En Londres tú no cierras el metro y se acaba el mundo. Pero había muchas extensiones que estaban cerradas porque qué cosa era Boxing Day. De manera que parte de la combinación para poder llegar al hotel tuve que combinar un metro, un subway, el tubo, como lo dicen allí, ahí dicen the tube, eso con un taxi. Y ahí es que me entero. Cuando llego al hotel, me doy cuenta que miro por la ventana y todo estaba sombrío, no solamente por el día. Llegué ahí como a las 9 de la mañana al hotel, porque el vuelo era aquí de noche y terminas aterrizando ahí, sino que estaba todo cerrado. Y ahí es que me entero, cosa que yo no sabía, que existe lo que se llama Boxing Day, que es lo que te quiero explicar aquí hoy. Boxing Day, que incluye la palabra boxing, que tiene que ver en este caso no con boxeo, que es lo que yo pensaba que era, sino que tiene que ver con las cajas. Y es una celebración que te voy a contar ahora. O sea, el Reino Unido y por tanto el llamado Commonwealth, o sea, las naciones, el Reino Unido, o sea, Gran Bretaña era un imperio que tenía colonias. Tenía pues a Jamaica y tenía a Gran Caimán y tenía, bueno, el caso de Canadá, aparte de lo que es el Canadá británico y todas las posesiones que tenía. Bueno, todavía como parte de la tradición de que fuera metrópoli, en los países que Australia también, Nueva Zelanda, todos esos países que estuvieron bajo la tutela británica, la India, todos esos lugares observan el Boxing Day. El Boxing Day es el día 26 de diciembre y a mí me encantaría que aquí se instituyera en Estados Unidos, porque el 26 de diciembre es un feriado, un holiday como se dice en Estados Unidos, y es tan re holiday y tan re feriado como es el 25 aquí, y por tanto no se trabaja. O sea, si Estados Unidos tuviese Boxing Day, que es un hijo directo de Inglaterra, sin embargo no lo observa, yo no estaría sentado aquí frente a este micrófono y conversando contigo, sino que estuviera en mi casa, ahí pues descansando durante la noche ya. Yo no sabía lo que era el Boxing Day, y el Boxing Day, interesante, que es esta costumbre británica, en Estados Unidos yo no creo que sea posible que sea, por ejemplo, si Estados Unidos tuviese Boxing Day, posiblemente hubiese sido revisado por este concepto que un día te voy a dedicar. Seguramente tú has escuchado hablar en Cuba de lo que se llama el concepto de politically correct o politically incorrect. O sea, lo que es políticamente correcto y lo que es correcto y lo que es políticamente incorrecto. Y sería en este caso observar, yo estoy seguro que lo habrían removido, el Boxing Day, porque el Boxing tiene que ver con cajas. El día de las cajas se podría traducir de esta manera. Habría con la preeminencia o la prominencia y la intensidad que tiene hoy día el observar el concepto este de lo que es políticamente correcto, posiblemente aún siendo tradición hubiera sido revisado por el hecho que Boxing Day nace del hecho de que primero hay referencia al Boxing Day tan atrás como los años 1600. Sin embargo, realmente comenzó a observarse, según una nota que me dice aquí, comenzó a observarse creo que fue como en el año 1800, a ver, lo tengo por acá, en los años 30 del siglo del siglo XIX. ¿Y de dónde viene Boxing Day? Bueno, viene y se observa, hoy es el día de San Esteban. Quiero saludar a todos los Esteban que me están escuchando. Y también se observa a través del calendario litúrgico, se observa el día de San Esteban. Pero ocurre que el Boxing Day es un día que viene una tradición británica, que es que al otro día de Navidad los amos le daban se lo otorgaban como una especie de dádiva a los sirvientes el día, y ese día le hacían regalos que venían, por supuesto, que en cajas. Y de ahí vino lo de Boxing Day. Inglaterra, el Reino Unido hoy día las naciones que forman parte del Commonwealth, o no, pero las que estuvieron aquellas bajo la tutela de la metrópoli, que era Gran Bretaña, observan como tradición el Boxing Day. De manera que hoy que estoy conversando contigo, que se está acabando el día ya, hoy en el Reino Unido no se trabajó. O los bancos, sobre todo, es un día en el cual hay algunas actividades mínimas. Banco cero. Ese día no hay banco. Y esta es esta tradición que yo no sabía que existía. Cuando llego ahí me encuentro que estaba toda Londres, estaba muerto. Casi no podía hacer nada, porque incluso parte de los metros, algunas extensiones del metro, estaban cerradas porque todo el mundo estaba en su casa. Yo estaba en lo que se llama el distrito comercial, el hotel, se encontraba en el distrito comercial de Londres, y justamente en mi ventana veía todo el distrito, con todos los bancos y con toda la bolsa inglesa, todo eso estaba cerrado. Y a mí realmente nunca se me olvida ese día, cómo estaba todo ese día, pues, cerrado en justamente allí. Incluido, fíjate, Hong Kong, que después incluso que pasó bajo la soberanía esta, que era la soberanía británica, pasó a China en el año 97. Hong Kong todavía, a estas alturas, observa el Boxing Day. Se observa, por supuesto, que en Jamaica, se observa también en Canadá. Y en algunos países la misma historia, porque es el día San Sebastián, pero no exactamente, no está conectado con el Boxing Day. Vamos a salir aquí ahora con esta canción de Ringo Starr como una especie de anuncio de lo que voy a hacer en la próxima media hora con los Beatles. Esta canción que se llama Liverpool 8, o sea, Liverpool 8, que curiosamente, cuando yo regreso en ese viaje que te conté en el 2008, en enero, de Inglaterra a Estados Unidos, el disco salió. Y estuvo incluso aquí un programa de televisión y de radio hablando en esa época del disco de Ringo Starr. Así que vamos a salir con esta canción, que es una canción nostálgica. Ringo, que ya hace años que no vive en Liverpool, esta canción le canta a través de la nostalgia él a su ciudad natal. Se llama Liverpool 8. Y te voy a contar ahora de qué se trata la próxima media hora.
I was a sailor first, I sailed the sea. Then I got a job in a factory. Played Buckland's camp with my friend Rory. It was good for him, it was great for me. Liverpool, I left you. Said goodbye to Madrid Street. I always followed my heart, and I never missed a beat. Destiny was calling, I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never you down.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estás escuchando ahora como la canción con la cual la comenzaba la segunda media hora de la barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí y su amigo servidor Pepe Ford, Strawberry Fields Forever. Esta gran canción de los Beatles que aparece en Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Uno de los grandes discos además, pero además de Strawberry Fields, quiero contar, además no que lo diga este servidor tuyo, sino que es la historia. Esta no solamente es una de las grandes canciones de los Beatles, sino que continúo, punto y coma. Esta es una de las grandes canciones del siglo XX, punto y coma. Estas son las grandes canciones del cancionero popular en la historia del mundo, sí lo es. Una canción además que en el momento en que se graba, en el momento en que se lanza y todo eso, estuvo, como se dice en inglés, underrated, o sea, no estaba bien valorada. Y esa es la razón por la cual George Martin, que fue productor de los Beatles durante muchísimo tiempo, dijo que una de las meteduras más grandes de pata de su vida, no solamente en el aspecto o en el ámbito musical, sino de su vida, fue haber colocado, en el caso de los standards, hay que recordar que en esta época, que son los 60, los hits salían en 40, salía el disco grande a la calle, pero salían los 45, que aquel disquito chiquito con el hoyo grande, que había por un adaptador y todo aquello. Bueno, salió, eso habitualmente salía el éxito grande, salía por la cara A o por la cara 1 y por la cara B o por la cara 2, pues salía una canción de relleno. Y la cara A, imagínate, lo que tenía era nada más y nada menos que a Penny Lane. Tremenda canción. Y George Martin no se dio cuenta de la grandeza de Strawberry Fields. Penny Lane de Paul y Strawberry Fields de John Lennon. Y metió, eso es un error porque pierde dinero, metió por la cara B Strawberry Fields, que termina siendo uno de los grandes éxitos, de manera que lo que habitualmente se hacía, que es que el consumidor pagaba por un disquito, por el cual sobre todo pagaba por la cara A, porque la cara B era casi de relleno. Nada, se fue bajo los brazos con un super disco chiquitito, que era una maravilla. Penny Lane por un lado y esta canción por el otro. Dice que esa fue la, porque él lo decidió como productor. Esta va para la cara A y esta va para la cara B. La metedura de pata más grande que hice de su vida, no solamente en el aspecto musical. Y señores, hemos comenzado aquí, ya está ahí seguramente. Ya mira, ya me está mandando aquí text message Gilberto Reyes, siempre que está ahí. Me mandó aquí ahora, me acaba de mandar una fotografía que tiene una gorra. Lo que no sé, que una gorra tiene, no sé, algo de boxeo. No entiendo bien lo que es, pero me mandó tiene una gorra puesta ahí. Y hoy hablando justamente, señores, ¿por qué? Y habiendo saludado aquí, ahora vamos a saludarlo aquí. A ver si, oye, mándame la foto otra vez. Porque amplía, no entiendo. Bueno, ahora me va a contestar seguramente ahí. Señores, ¿por qué comencé con los Beatles ahora en esta segunda hora? Por el hecho que te estaba contando que hace ahora años ya. El día 25 de diciembre del año 2007 me fui de noche, habiendo acabado pues las Navidades. Me fui mi primera visita a Londres de varias que he hecho después, uno de mis países preferidos, y ustedes lo van sabiendo. Y me fui este tour, esta gira que me hice por mi cuenta, hoy voy a dejar una parte de eso afuera. Me hice una gira inventada que se llamaba From the Titanic to the Beatles, o sea, del Titanic a los Beatles, porque fui a Southampton, que es el puerto del cual salió el Titanic. Pero vamos a ver esa parte ahora. Me fui allí. Estuve, por supuesto, que caminé por Abbey Road como un idiota, como todo el mundo hace allí, los nobles idiotas que adoramos los vídeos, que llegamos a la calle, cruzamos la calle y nos hacemos la foto, y los carros pasando y pitando y todo aquello, y casi te atropellan, pero por ahí va. Y me fui a Liverpool. Y lo que ocurre fue que en la media hora te estaba comentando que hoy es 26 de diciembre y hoy es un día muerto. O era, ya estamos ya terminando el día hoy. Un día muerto en lo que es todo el Reino Unido, porque se llama lo que se llama Boxing Day. Y Boxing Day nada tiene que ver con boxeo, Boxing Day tiene que ver con las cajas, porque es el día que, pues según la tradición, aparece reflejado en textos ingleses desde los años 1600. Sin embargo, comenzó a observarse ya seriamente en los años 1830, y es un día de asueto, un día feriado, un día holiday, que es como se dice acá, porque la costumbre es que ese día los amos y los empleadores le daban el día gratis, de manera gratuita, o sea, con pago y sin trabajo, a sus súbditos o a sus empleados, y además también les agraciaban con cosas que venían en cajas. De ahí viene el Boxing Day. De manera que aterrizo allí el 26 de diciembre del año 2007 y me encuentro con que estaba todo Londres muerto, paralizado, ni bancos ni nada. Y claro, como estuve ahí en Londres, ahí jangueando como dos o tres días, finalmente la historia era que me fuese para Liverpool, cosa que hice. Me fui a Liverpool, que pasó otra cosa. Como era justamente el periodo de Navidad, hay un tren expedito que va de Inglaterra, o sea, perdón, en Inglaterra estoy, iba de Londres a Liverpool sin parar, pero como es Navidad, no pude hacerlo directo, estaba cerrada esa línea, tuve que ir a parar, lo cual me vino bien, tuve que ir a parar a Birmingham. Aquí, justamente en el vecindario, en el caso de nuestro vecino estado de Georgia, cuya ciudad más importante es Atlanta, hay una ciudad que se llama Birmingham también, igualita, que viene justamente de la original inglesa, de manera que tenía una especie de layover, o sea, de escala, de espera, cambiando de tren en Birmingham, lo cual me dio, es la única vez que he estado ahí, pero me dio chance, era un layover, una espera de como 4 horas, de manera que me dio tiempo salir de la estación, irme a caminar, estuve en un pub, y vi la ciudad, me vino muy bien. Y de ahí fue que fui directamente, me fui pues entonces a Liverpool. Liverpool, para los amantes de los Beatles, y los amantes de los Beatles que tienen la posibilidad, hacen siempre esta peregrinación a Liverpool, que consiste en irse justamente, pues, mira, Gilberto me acaba de decir aquí que lo hizo, dice que lo hizo, y que caminó, me mandó una, Gilberto está de madre. Me acaba de mandar una foto aquí de la hora, estática, por supuesto, ¿no? En la pose esa de lado, está loco, así de lado, caminando en Abbey Road. Yo no sé si Vignoli también lo hizo. Dice que dos veces, creo, no sé. Bueno, I don't know. No entiendo. Ahora, ahorita me va a decir qué cosa es. Que me dice él que es doble vía, claro que es doble vía, claro, es una sola vía. Bueno, de madre esto. Bueno, yo no sé si Vignoli habrá ido también y habrá cruzado, y Mike habrá cruzado la calle ahí. Y bueno, el asunto está que es claro, Abbey Road se encuentra en Londres, es como se encuentra, y en este caso estamos hablando de Liverpool. Ya digo, hice mi escala en Birmingham allí, me fui, págata, y llego ahí a Liverpool, y por supuesto comencé ahora con Strawberry Fields Forever, esta canción de los Beatles, por el hecho de que me fui ahí. O sea, déjame contarte rápidamente ahora. Strawberry Fields. La canción se llama Los Campitos. Si te la pongo en español, no tiene sentido. O sí tiene. Los Campitos de Fresas por Siempre. El asunto es que Strawberry Fields es un sitio que se encuentra en Liverpool, que es el campo. Es un centro de asueto de lo que era el Salvation Army. Y el caso fue que John Lennon, que es el autor de la canción, John Lennon solía ir de niño allí a vacacionar. Y esto forma parte de su ajuar de memorias de mi infancia, porque recuerda que George Martin es el que tiene esta idea, que le dice a ellos, tráiganme canciones que tengan que ver con recuerdos vuestros de infancia. De manera que con ese pie forzado es que John Lennon lo que hace es que se siente motivado para escribir sus recuerdos de infancia en Strawberry Fields. Y el caso de Paul, Paul lo que hace es que escribe Penny Lane, que es una de las arterias, de las calles más importantes que tiene, pues, en este caso, tiene Liverpool. Ahora, en el caso de Strawberry Fields, déjame contarte, la canción como tal, habiéndote contado qué cosa es Strawberry Fields, ¿qué pasa? Me fui hasta allí. Strawberry Fields está cerrado, pero está allí. Y habitualmente, así como en posiblemente sea el punto más fotografiado a consecuencia de los Beatles en Liverpool. Así como los que amamos a los Beatles, vamos a Londres, vamos a Abbey Road y cruzamos la acera recordando, evocando la famosa portada del disco homónimo, que por cierto, aquí vamos a hacer un programa especial que ya Mike anotó, porque el año que viene, que ya es inminente, en el año 2019, en agosto se cumplen 50 años de la que tomaron la fotografía y 50 años del lanzamiento de Abbey Road. Por tanto, tenemos que hacer un gran programa dedicado a eso. Pero el otro punto que es así fotografiable, en que la gente va allí, yo lo hice, y se fotografía, hay una verja metálica que tiene unos adornos y qué sé yo, roja, con un par de pilares a los lados de concreto, de ladrillos particularmente, y los que amamos los Beatles llegamos allí y todo el mundo se hace la foto frente a la verja de Strawberry Fields. Yo me la hice, a ver si la pongo en Facebook otra vez para que tú la veas, los que tienen acceso, y por eso es que te traje la canción. Porque parte del peregrinaje, cuando llegas allí, pues habitualmente a través de un vehículo que tú te rentas o lo que sea, pues se visitan las cuatro casas de los Beatles, las cuatro casas natales, o sea, la casa de George, la casa de Paul, la casa de Lennon y la casa de Ringo, y además también vas a otros puntos de interés, como el caso de Penny Lane, te llevan a Penny Lane. Yo hice todo eso por mi cuenta, y te llevan también, en este caso, pues te llevan a Strawberry Fields, y por eso fue que me fotografié allí. Ahora, respecto a la canción. La canción fue lanzada el día 13 de febrero del año 1967, como te conté hace un rato, como el lado B de Penny Lane, lo cual fue una metedura de pata. Strawberry Fields, como otras tantas canciones de los Beatles, yo te tengo a ti ahora aquí tomas especiales que vas a escuchar, privilegio para ti. Es una canción que aparece acreditada como Lennon McCartney, pero no es cierto. Strawberry Fields es una canción en la totalidad escrita por John Lennon, interpretada por él. Y como tú sabes, como te acabo de comentar, está inspirada en las memorias, en los recuerdos de él jugando. Es una especie de jardín que estaba justamente en el área, estaba muy cerca de la casa donde creció John Lennon con su tía Mimi. Ahora, los Beatles comenzaron a grabar Strawberry Fields el día 24 de noviembre del año 1966. Ya esto es como parte de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y es la primera sesión de grabación que ocurre cuando terminan el disco Revolver en junio de ese año. O sea, acaba Revolver y la primera sesión de grabación correspondiente a la música que contemplaría, pues, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band es esta canción, Strawberry Fields. De manera que originalmente la canción no se llamaba Strawberry Fields. La canción primero se llamaba It's Not Too Bad, o sea, no es tan malo, es como originalmente se llamaba la canción. Tomó 45 horas de grabación, tomó 5 semanas grabar Strawberry Fields, se grabaron más de 28 tomas y la canción terminó siendo grabada en conjunto entre el día 29 de noviembre y después del 8 al 22 de diciembre del año 66. Y después sale, como te acabo de comentar, salió lanzada como éxito el día 13 de febrero del año 67. Privilegios de la barbacoa de Pepe para ti. Tú has escuchado, tengo aquí, voy a poner pedacitos porque demoran, pero tú has escuchado alguna vez en tu vida la toma número uno de Strawberry Fields es esta y sonaba de esta manera.
Take one.
Ahí está, sigue, loquísima. Esta es la primera toma. Viñoli está asombrado del privilegio de escuchar, y Mike también, la primera toma de Strawberry Fields, que se ve si no lo sé. Ahora empezó.
Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. No one I think is in my tree.
Qué maravilla. Yo pagaría, daría años de mi vida por haber estado ahí como empleado de limpieza de Abbey Road y haber visto estas cosas que vio George Martin y las dirigía. La voz que dice, take one, ese fue George Martin. Qué maravilla, señores, qué privilegio haber estado, formar parte de momentos históricos como este durante la grabación de una de las grandes piezas de la historia de la humanidad. Ahora, ¿tú quieres escuchar cómo sonaba la toma número 3? Ahí viene la toma número 3 ahora. Loquísima también, ¿eh? Esto es un privilegio para ti, para los seguidores de la barbacoa de Pepe.
Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. No one I think.
A veces hay similitudes, pero tendría, no tengo tiempo para eso. Ponerte la correr ahí, porque de pronto en cualquiera de estas tomas se oye como paran y viene un accidente o viene una broma y viene un instrumento colado que se metió ahí. Y esa es la esencia. Pero esto cuando comienza son iguales. Tú quieres escuchar. Yo tengo casi todas, ¿sabes? Tengo casi todas. Tuve el privilegio de haber conseguido eso. Esta es la toma número 7. Así sonaba la toma número 7.
Strawberry Fields are in 3.
Hay sonido ahí ambiental. Esta, tú sabes, de hecho, esta es la toma número 3. La tenía señalada como la... Pero fíjate cómo ya empieza a regir el teclado. Y los... vientos.
Let me take you down, 'cause I'm going.
Ya aquí la voz se parece a la versión final, ¿eh? Ahora quiero que escuches... Ya esto está bastante próximo. Quiero que escuches la toma número 26. Ya te digo, tengo, es que las coloqué aquí. Tengo millones de tomas de estas en la casa. A ver, esto es un privilegio, ¿eh? Para la barbacoa. Van, ahí hay sonidos ambientales y todo eso en lo que arranca. Conversación.
Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out.
Es más rápida, ¿ves? Está más apurada. Y finalmente de estas tomas se escoge una o se fue mezclando con todas. Ahora, para terminar el programa, y esto como una ampliación de lo que hice pues en diciembre del año 2007, en las paradas que hice ahí en Liverpool, por supuesto que fui a Penny Lane. Y en Penny Lane llegas ahí, Penny Lane fue la experiencia máxima, porque Penny Lane es una calle viva. Y como lo que Paul hace, yo traje la toma número 9, pero no vale la pena que la pongamos, vamos a salir directamente ya con la 10. ¿Por qué? Porque la 9 es casi lo que fue la toma final. Déjame contarte que el caso de Penny Lane, que es una calle, cuando llegas allí, a mí me emocionó, porque ahí está todavía muchos de los elementos que menciona la canción, que si la barbería, que si la casa de confituras y no sé qué. Y todo está allí. Y llegas allí y tú mentalmente comienzas a revisar la canción en tu mente. Es emocionante. Y por supuesto que me quedé ahí caminando no sé qué rato, imaginando a Paul, que esa forma parte de su vida allí. Estuve, entré en un pub, me bebí una clásica cerveza negra oscura allí, inglesa, en Penny Lane. Penny Lane es emocionante, francamente, llegar a la rotonda, todo. La canción se te aparece. Penny Lane, que fue, comenzó a ser grabada en diciembre del 66, entre el día 29 de diciembre y el día 17 de enero, En esta pieza, en Penny Lane, que es una pieza que recopila las imágenes de Paul McCartney recorrando la ciudad y la calle exactamente, tocó, en el caso, no seguramente no vamos a llegar ahí, la famosa trompeta barroca que la tocó David Mason. Ocurre que Paul había visto a David Mason tocando en la BBC de Londres en televisión el concierto de Brandenburgo de Bach. Le impresionó. Esto es un pedazo totalmente barroco dentro de la pieza. Bach es el maestro del barroco. Y Paul lo contrató para este solo memorable que le dio una belleza especial a Penny Lane, a la pieza. Interesante. Este señor, dicen que desde la primera vez, dicen que la clavó, que la hizo bien, perfectamente, pero Paul era muy exigente. Y Paul le pidió que la grabara otra vez, y Paul quería que lo grabara otra vez, hasta que finalmente le dijo, no, eso te garantizo que como yo lo hice está bien. Y Paul entonces respetó, quería que este hombre no se cansara, no era un hombre joven para entonces, había nacido en el año 26, y él murió en el año 2011. Y finalmente, el detalle interesante, una pieza memorable como esta que ha generado tanto dinero, ¿tú sabes cuánto fue que le pagaron? ¿Cuánto fue que le pagaron a David Mason para que tocara el pícolo? La flauta esta barroca que sale ahí, le pagaron 27 libras con 10 chelines para una de las grandes grabaciones de la historia del mundo. Te dejo ahora aquí, me voy más rápido porque quiero por lo menos que corra 2 minutos. Penny Lane, esta pieza que yo estoy seguro, esta es mi cuenta, pero yo lo sé y además creo que es cierto. Una de las piezas más bellas del cancionero de música popular de la historia de la humanidad es Penny Lane. Gracias por la sintonía, gracias por haberme dejado compartir contigo este momento de mi visita a Inglaterra hace un tiempo, a consecuencia de que hoy es 26 de diciembre, es el día Boxing Day, que es un día feriado en Inglaterra, y seguramente tú lo sabías o no lo sabías, te habrás enterado o lo recordaste. Gracias, y te dejo ahí, gracias a la magia de Mike y de Viñoli, te dejo con Penny Lane.
Penny Lane, there is a bar showing photographs of every head he's had the pleasure to know. Say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laugh at him behind his back. And the banker never wears a mask in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes.
Entérate. Entérate qué hacer cuando se produce una quemadura. En un curso de aspirantes a bomberos, enseñaron que cuando se produce una quemadura, sea esta de la extensión que fuera, el primer auxilio es colocar la parte afectada debajo de agua fría corriente, hasta que el calor disminuya y pare de quemar las capas de piel. Cuando la persona quemada siente cierto alivio, eso es señal que en las capas de la piel ha disminuido el calor. Durante los breves minutos que la persona tiene la parte afectada bajo el agua, tome 1, 2 o más huevos, según el tamaño de la quemada. Separe las yemas, que no las va a usar, y bata ligeramente las claras solo para que sea más fácil de aplicar. Seque con una gasa esterilizada o algodón la parte afectada y aplique inmediatamente la clara sobre la superficie con una brochita suave. Repita varias veces como si se tratara de pintar una superficie cualquiera y estuviera dando varias manos de pintura. Mientras más capas de clara aplique sobre la quemada, mayor será el alivio y menor los efectos posteriores. No se trata de una receta mágica, sino de sentido común, usando recursos naturales al alcance de tu mano. La clara de huevo es colágeno puro natural. El huevo no es más que un embrión, por lo tanto, la clara es en realidad una placenta que está llena de vitaminas. Dependiendo del grado y magnitud de la quemadura, la persona afectada sentirá un gran alivio después de la aplicación de la clara. Verá cómo sobre la piel quedará una película blanca. Eso es colágeno. Una vez se seque, la clara de huevo, ese barniz, por supuesto, como dije anteriormente, es colágeno puro. No se lo quite. Mientras más capas de colágeno aplique sobre la piel quemada, mejor se sentirá. Trate de descansar, duerma y no se ponga pomadas ni fomentos. Al otro día comprobará que se siente mejor y que no tiene las molestas, dolorosas y antiestéticas ampollas. Y lo mejor de todo, no sentirá dolor. El colágeno promueve la coagulación de la sangre y proporciona el andamio esponjoso sobre el cual las células construyen nervios, huesos y piel. ¡Entérate! Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.